Marcos capítulo 11. Aquí estamos ya a una semana de la crucifixión del Señor. Estamos en lo que conocemos nosotros como el Domingo de Palmas, cuando Jesús va a entrar a Jerusalén. Y vamos a leer el versículo primero del capítulo 11. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Unos de los que estaban allí les dijeron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosanna en las alturas». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Jesucristo viene por fin a Jerusalén, como había dicho a sus discípulos, y ya les había anunciado que era necesario que fuera a Jerusalén para ser sacrificado. Los discípulos nunca entendieron esta palabra, porque dice la Biblia que sus ojos estaban velados, no estaban cegados para no entender la palabra de que el Mesías venía a sufrir. No obstante, aquí sucede algo especial. Jesucristo viene y está en el Monte de los Olivos. El Señor manda a pedir que le traigan un pollino, que es un burro, y algunos han dicho, bueno, en aquellos días el montar en un burro era cosa del rey, ¿verdad? No era como en nuestros días, pero eso no es así. En el pueblo judío, los que montaban burro a veces eran los profetas, pero en la cultura, en este momento, los griegos, los romanos, usaban caballos. El rey venía en un carruaje, por lo menos, o en un caballo, el caballo real, como el caballo de Asuero, en donde sacaron a Mardoqueo a dar la vuelta, ¿verdad? Como el honor que le iban a dar a Mardoqueo en la cabalgadura del rey era un caballo. Aquí el Señor viene a cumplir una profecía que estaba escrito de él, que dice: «Tu Salvador viene humilde, montado en un burro, en un pollino, un hijo de animal de carga». Eso es lo que decía la profecía. Pero la gente está emocionada. Hay tres tipos de público que van a ver esta entrada de Jesucristo a Jerusalén. Por un lado están los discípulos, que habían escuchado el mensaje, que estaban emocionados, porque en ese momento el rey iba entrando. Ellos no entendían, como dije, que el Mesías tenía que padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Ellos entendían que había de venir a Jerusalén, y en ese momento ven que está montándose en el burro y piensan, seguramente, este es el momento en donde el Mesías, el Cristo, va a tomar posesión del reino. Ellos estaban esperando, como también dice la profecía, que el Mesías iba a llegar a librarlos de la opresión. En este caso era la opresión romana, del Imperio Romano. Y pensaban que ese era el momento. Había también gente que se les pegaba a estos discípulos que seguían a Jesucristo, y que, de acuerdo a las narraciones de Juan, del Evangelio de Juan, dicen que esta gente estaba muy emocionada y sorprendida porque habían visto a Lázaro vivo. Era notorio a toda la gente de Jerusalén, de Betania, de donde era Lázaro, de la ciudad de Lázaro, que habían visto a Lázaro morir, y fue notorio a toda la gente. De manera que cuando Lázaro es resucitado, toda la gente lo empieza a ver, y es un testimonio palpable del poder de Dios. Y dice que mucha gente venía a verlo y lo estaban aclamando rey porque habían visto las maravillas que había hecho con Lázaro. Tanto así que nos dice Juan que los fariseos habían acordado matar a Lázaro para que ya se acabara la evidencia, ¿verdad? Claro, eso no llegó a suceder porque primero prendieron al Señor. Entonces estaban estos tres tipo de público estaban los discípulos, estaban la gente que venían aclamándolo rey porque habían visto el milagro de la resurrección de Lázaro, y también estaban los religiosos fariseos, que a ellos no les caía muy bien ver a Jesucristo montado en el burro y siendo aclamado rey. Estaban asustados y preocupados. Y dice el Señor, entra en el templo y ve todo lo que está sucediendo ahí, y no dice nada y se va a Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Betania, como dije, está como a unos 2 kilómetros de Jerusalén. Por eso toda la gente de Betania y de Jerusalén conocían a Lázaro. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, ¿por qué el Señor maldice la higuera si dice aquí la Escritura que no era tiempo de higos? La higuera, este tipo de higuera, le nacen los higos antes de que salgan las hojas. Empiezan a crecer los higos verdes. Cuando tiene ya las hojas, los higos están un poquito más grandes, pero todavía son verdes. Y más adelante, en el verano, es cuando se recoge el fruto de los higos. ¿Por qué el Señor maldice la higuera? Porque en ese momento no tiene el fruto, no tiene el higo pequeño. Ahora, los discípulos entienden el asunto, porque había varias partes en el Antiguo Testamento en donde los profetas habían simbolizado a Israel con una higuera. Y siempre que se hablaba de la higuera, se recordaba, se tenía en mente que era Israel. La viña también era Israel. Había esa tipología que la gente entendía. El Señor llega y ve que esa higuera no va a producir fruto cuando le corresponde y la maldice. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. El Señor, de acuerdo al Evangelio de Juan, cuando comienza su ministerio en Jerusalén, en su primer visita a Jerusalén, llega al templo y hace una limpieza parecida a esta, en donde volca las mesas y rompe las jaulas de los animales y hace un gran estrago. Y ahora, al concluir su ministerio, lo vuelve a hacer. ¿Qué sucedía aquí en el templo? Bueno, ustedes saben que en el templo solamente se permitía entrar a los judíos a adorar a Dios. Afuera del templo estaba lo que se conoce como el atrio de los gentiles, en donde si alguna persona que no era judía quería venir a adorar a Dios, era lo más cerca que podía llegar del templo. Porque el templo era el lugar único en donde se podían hacer los sacrificios. Dios lo designó de esa manera. Qué especial que ahora con la muerte de Cristo Jesús ya no necesitamos más templo. Porque ahora el Señor es personal para cada uno de nosotros. Ya no necesitamos un lugar a donde ir a adorar a Dios físicamente porque Dios está en nuestro corazón. Pero aquí era la forma en la que estaba establecida. Y cuando los gentiles querían adorar a Dios, tenían que llegar allí y estar en el atrio de los gentiles. Pero el atrio de los gentiles se había convertido en un verdadero mercado. Estaban solamente vendiendo y traficando dinero, animales, de una manera abusiva. Además, se dice, según la tradición, que los sumos sacerdotes, Caifás y Anás, y algunos de los príncipes de los sacerdotes, estaban en el negocio que estaba allí en el templo. Y fíjense, el Señor aquí va a hacer algo muy especial, porque los fariseos y los saduceos, los sacerdotes de la época, eran los que estaban en control del templo, ese era su territorio. O sea, el Señor se está metiendo en el territorio de ellos y empieza a... La única vez que vemos a Jesucristo físicamente violento, empieza a patear las mesas, a romper las jaulas. Cuando una persona llevaba un animal para el sacrificio, tenía que ser el animal sin defecto. El Señor así le había establecido en la ley. Pero estos hombres, para sacar ventaja, para sacar dinero y hacer negocio de esto, tenían animales allí que vendían, a los cuales le habían puesto un sello que ya estaban revisados supuestamente, perfectos. Uno podía comprar el animal en el mercado y le salía mucho más barato. Le salía como 5 veces más barato. Y acá valía más. Ahora, si lo compraba en el mercado y lo traía sin el sello de aprobación del sacerdote, el sacerdote le buscaba cualquier defectito. Ah, mira, no te sirve, mira cómo tiene el dedito ahí. No, ¿viste? Está defectuoso. Hubieras comprado aquí, te hubieras ahorrado el dinero, ahora ya gastaste en vano. Y también cambiaban el dinero de diferentes tipos de moneda, de donde viniera la gente, porque los judíos de diferentes partes del mundo venían a adorar a Dios, al templo, que era el lugar donde se adoraba al Señor. Y cuando llegaban y iban a dar la ofrenda, los sacerdotes no permitían que echaran cualquier tipo de dinero ahí. Tenía que ser el shekel del templo. Entonces tenían ahí sus cambistas, a ver de qué moneda traes, qué trajiste, dólares, qué trajiste, lempiras o lo que sea, y los cambiaban allí, ¿verdad?, para lo que fuera, para el shekel del templo. Y no dejaban que se diera tampoco la moneda romana. Y con eso hacía negocio. Y el Señor está enojado porque el lugar donde los gentiles pueden venir a adorar, no pueden adorar. Se ha convertido en un mercado. Y dice que no permitía que nadie llevara instrumento alguno. Imagínese, Señor, ¿a dónde vas? Siéntate allí. Ha de haber sido realmente un espectáculo. Y nadie le echó mano. Nadie se atrevió a hacer nada. Saben, yo he visto el lugar, si ustedes, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Israel, pero allá en Jerusalén tienen en el hotel King David, Rey David, tienen una maqueta grandísima, ¿verdad?, de cómo era Jerusalén supuestamente en la época de Jesucristo, y tienen el templo ahí, un tremendo edificio, el atrio de los gentiles es grandísimo. Y el Señor en todo ese lugar se pasó un buen rato rompiendo y quebrando mesas y todo el asunto, deshaciéndole su tianguis ahí a la gente, ¿verdad? Aquí estos hombres querían, dice, tenían miedo, perdón, el versículo 18 dice que los escribas y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo a la gente que estaba admirado de él. Y en la noche el Señor se va de la ciudad, vuelve otra vez a Betania. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Aquí se maravilla esta gente, los discípulos, de que cuando van pasando encuentran la higuera ya seca. O sea, había sido en la mañana que el Señor la había maldecido, y al otro día, cuando vuelven otra vez, van de regreso a Jerusalén, pasan por ahí y ven a la higuera ya seca totalmente. Y aquí el Señor utiliza esto, más allá de dar la imagen, como dije, de Israel, Israel siendo la higuera, una higuera que no dio fruto, el Señor está a punto de cortarla. Está a punto de cortarla. Y cuando viene, en el año 70, después de Jesucristo, es cuando viene Tito, invade Jerusalén, y de ahí en adelante la nación de Israel desaparece como nación. Hasta 1948, que fue nuevamente reunida. El Señor la corta. Aquí vemos también que el Señor está enseñando a sus discípulos un principio. Créanle al Señor en oración lo que están pidiendo. No pidan dudando. De hecho, el original, el verbo original, cuando dice aquí, en el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Literalmente dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. O sea, cree que ya el Señor te lo dio. No dudes que el Señor tiene el poder de dártelo o que tal vez no te lo va a querer dar. Santiago nos dice, cuando pides al Señor, pide con fe, no dudando. Pide con fe, no dudando. porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de un lado a otro. No piense, pues, dice Santiago, quien tal haga, ¿qué cosa? Pedir dudando. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando pedimos con duda, pues ya estamos derrotados en nuestra oración. Cuando pedimos creyendo, el Señor obra. El Señor puede obrar y el Señor quiere obrar. Pero el Señor ha escogido que nosotros pidamos con fe, que le creamos a Él. Y dice, y también la otra lección, cuando estés orando, perdona. Perdona, o sea, tienes que tener fe, tienes que orar y tienes que perdonar a aquel que te haya ofendido y el Señor te va a perdonar a ti también. Volvieron entonces a Jerusalén y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres... Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dijimos, el templo era el territorio de estos hombres, de los religiosos. Y le dice, ¿con qué autoridad haces qué cosas? Que estás entrando a nuestro lugar y estás destruyendo las cosas aquí. Estás rompiendo las mesas, estás rompiendo las jaulas, estás metiéndote en nuestro territorio. Tú que no eres sacerdote, a supuestamente arreglar las cosas. Qué especial, ¿no? Aquí el Señor está haciéndolos a ellos ver en ridículo total. En ridículo total. Porque ellos supuestamente eran los que deberían mantener el templo como un lugar para adorar a Dios. Como un lugar para realmente permitirle a la gente que viene viajando de lejos y que llega hasta ese lugar a adorar, a entregar sus ofrendas, a escuchar la palabra, a tener ese momento con Dios, pero para ellos era un negocio solamente. Entonces, le dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y el Señor en realidad utiliza algo que era común en aquel entonces. También voltearles a la pregunta. Y no es que el Señor esté tratando de evadir la pregunta o que tenga miedo contestar. Simplemente Él les va a mostrar a la gente. Ustedes dicen que ustedes son la autoridad religiosa, los que realmente conocen la interpretación. Ustedes son los que le van a decir al pueblo, esto es de Dios y esto no es de Dios. Para eso están ahí. Por eso supuestamente ustedes son los sacerdotes. Ahora, a ver, díganme, señores, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Si dicen que es de Dios, pensaron entre sí, van a decir la gente, entonces, ¿por qué no le creyeron? Porque ellos no creían en Juan. Y si dicen que era de los hombres, la gente va a decir, oye, pero nosotros lo tenemos por profeta. Entonces estaban en un dilema, y no sabemos, y ahí quedaron en ridículo totalmente. ¿No saben? Pues entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. O sea, ustedes no tienen ninguna autoridad para hacer lo que están haciendo. Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12, dice aquí. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Saben, aquí vemos nosotros una parábola que entendieron los religiosos que había dicho el Señor esta parábola por ellos. Y va a decir otra más adelante y también la van a entender. Aquí está hablando de lo que ha sucedido con la nación de Israel. La viña, como dije yo, que es el tipo de la nación de Israel también, una tipología. El Señor ha encargado a hombres que han estado en el trabajo de cuidar el templo, etcétera, ha encargado su nación, su pueblo. Pero estos hombres, estos religiosos, han sido perversos y han buscado su propia ganancia. Y han, a expensas del pueblo, rechazado el mensaje de Dios, rechazado a los profetas, rechazado a los enviados del Señor. Y a todos ellos, el Señor les dijo una vez, ¿a cuál de ellos no han matado? ¿A cuál de los profetas ustedes no han matado? Los mataron a todos. ¡Qué increíble! Después, ellos decían, bueno, nuestros padres fueron los que los mataron, nosotros no hubiéramos hecho tal cosa. Y dice aquí, ¿qué pues hará el Señor de la viña? De acuerdo al Evangelio de Mateo, los mismos fariseos son los que contestan. Bueno, pues seguramente que va a castigar a estos hombres y los va a destruir y va a dar su viña a otros. Y luego el Señor les dice, ¿qué no has entendido la Escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ellos entendían esta Escritura y la entendían como referida al Mesías. Y había una historia que se contaba que cuando estaban construyendo los edificios que estaba construyendo Salomón, en cierta ocasión cortaban las piedras en otro lugar y luego las traían. Alguien envió una piedra principal del edificio y cuando la vieron los que estaban edificando dijeron, esta no corresponde a ninguna parte aquí, y la dejaron por ahí, arrumbada, y empezó a crecer la maleza y la hierba, y después cuando ya estaban terminando el edificio, faltaba la piedra angular, la última, dijeron, manden la piedra angular, y dijeron, ya la enviamos. No, pero no la tenemos, ya la enviamos. Y estaba la discusión, ¿verdad?, de que dónde está la piedra. Y hacer una piedra era muy costoso. Hasta que por fin van encontrando la piedra que había estado olvidada, ¿verdad? Esa era una historia que se narraba en aquel entonces y que el Señor aquí lo viene aplicando también al ministerio mesiánico suyo, ¿verdad? Dice, ustedes han rechazado la piedra angular. Ustedes han rechazado al Mesías. Mateo 12, 13. Aquí están Jesucristo en Jerusalén discutiendo con los fariseos. Empieza una serie de preguntas y respuestas con estos hombres. Y vamos a ver cómo están tratando en este momento de aprenderlo en alguna palabra. A ver qué cosa dice para quitarle popularidad. Jesucristo había tomado en este momento mucha popularidad. El pueblo lo estaba siguiendo por lo que había pasado acerca de la resurrección de Lázaro. El día anterior había venido entrando en el burro y la gente lo había aclamado rey. Toda esa gente está allí. Es testigo de todo lo que está sucediendo. Y estos hombres quieren de alguna manera hacerlo caer en alguna palabra. Y dice aquí, en el versículo 13, que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Es la maquinación. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ahora, imagínense ustedes, los herodianos y los fariseos, en cierta manera, eran enemigos ideológicos y de práctica. Los fariseos vivían para cumplir la ley. Ellos estaban del lado, supuestamente, del pueblo judío y en contra de cualquier sistema establecido que no fuera judío. Les molestaba sobremanera que estuviesen bajo la opresión del Imperio Romano. Y por eso había constantes rebeliones de los judíos contra los romanos. No era un pueblo fácil de gobernar, los judíos, porque ellos decían, no, a nosotros nos gobierna Dios. Y no querían de ninguna manera someterse al gobierno de César. Y por si fuera poco, el César también quería un tipo de respeto divino. El César quería que lo adoraran como si fuera una divinidad. De hecho, tenían, toda la gente que estaba bajo el Imperio Romano, por lo menos un día tenían que adorar y decir, César es el Señor. Aunque fuera de otra religión, aunque tuviera su propia religión. Pero si por lo menos ese día que se tenía que hacer eso, la persona decía, César es el Señor, le extendían un certificado que le daba permiso para adorar a Dios el resto del año, en la religión que tuviera. Pero los judíos no hacían eso. La autoridad romana sabía que los judíos estaban mejor dispuestos a morir antes que decir, César es el Señor. Y los cristianos navegaron al principio con la bandera de judíos. Pero después los judíos dijeron, no, estos no son de los nuestros. Y por eso obligaban a los cristianos a decir, César es el Señor, y si no, los echaban al foso de los leones, ¿verdad? Entonces, aquí los herodianos era una gente que de alguna manera respetaban la descendencia, la dinastía de los Herodes, respetaban el gobierno romano, y eran judíos, aborrecidos obviamente por los fariseos. Eran contrarios en ideologías totalmente. Pero aquí se juntan este lazo tenebroso y malvado del odio común. ¿Saben? El odio une a gente que no se puede unir de otra manera. Más adelante nos va a decir, como nos dijo en Mateo, que Herodes y Pilatos eran enemigos hasta que cuando Pilato le envió a Jesucristo ya azotado, ¿verdad? Todo sangrando a Herodes para ver Herodes qué iba a hacer con él. Y Herodes, como no lo pudo hacer un milagro, lo azotó también, hizo burla y lo mandó otra vez con Pilato, y desde ahí se hicieron amigos. Aquí está pasando la misma situación. Vienen a tentar al Señor y le vienen con una pregunta donde ellos pensaron, ah, aquí sí lo vamos a aprender. Y le dicen, a ver, Señor, a ver, tú que dices la verdad y no le temes a nadie, Señor, tú que eres veraz y no te cuidas de la opinión de los hombres, dinos, Señor, ¿es lícito darle tributo a César o no? Pensaban entre sí. Si dice, si es lícito darle tributo a César, se va a echar en contra a todos los judíos que están alrededor. Decir, a este tipo es un charlatán. Entonces los fariseos pudieron haber dicho, y ahí está su profeta, ahí está su maestro. No es más que un tipo que es pagado por el gobierno para hacer lo que está haciendo. Dice que den el tributo a César. Pero si dice no, no le den tributo a César, nosotros somos una nación que dependemos de Dios, etcétera. Están los herodianos ahí y van con el chisme al Pilato y dicen, ahí hay un tipo que está haciendo una insurrección en contra del gobierno romano, y rapidito, ¿verdad? De cualquier manera, lo que responda, con eso está frito, ¿verdad? Con lo que responda, ya pudimos con él. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, dice el versículo 15, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Tremenda respuesta. Además, ¿saben qué estaba diciendo el Señor aquí? A ver, muéstrenme una moneda. Él no traía una moneda. Y los fariseos que decían, nosotros no tenemos nada que ver con César, porque así pensaban ellos, traían una moneda del César. Y el Señor les está diciendo, mira, esta moneda te sirve para comerciar. Estás en un lugar en donde, bueno, el templo se los había hecho Herodes, porque el templo que tenían antes, que había hecho Zorobabel, era un templo raquítico comparado con el de Salomón. Ustedes saben, el templo de Salomón fue destruido, después Zorobabel construyó uno que era tan feo comparado con el primero, que los que tenían edad suficiente para haber visto los dos templos lloraron al ver el otro templo. ¿Qué templo tenemos aquí? Pero Herodes el Grande les construyó un templo que todavía estaba en construcción en este momento. Y salven, lo terminaron de construir justamente antes de la invasión de Tito. O sea, lo terminaron de construir y lo destruyeron inmediatamente. En la invasión de Tito, quemaron el templo. Lo quemaron y, como tenía oro en las paredes, el oro entró en las grietas de las piedras, y para poder recuperar el oro, los romanos quitaron piedra, literalmente sobre piedra, desbarataron el templo. Tardaron mucho tiempo en hacerlo, pero quedó destruido. Bueno, el asunto es que aquí el Señor está diciendo, todo esto que tienen aquí, todas las construcciones que está aquí, porque Herodes el Grande hizo muchas construcciones, están hechas por el Imperio Romano. De que esta moneda también, o sea, esto le sirve a ustedes, ¿verdad? Para negociar, están utilizando a Roma para eso. Denle a Roma lo que es de Roma. Porque, ¿saben? La Biblia nos dice que tenemos que pagar nuestros impuestos. Independientemente de que si los impuestos nos están cobrando mucho o nos están cobrando poco, o lo justo o no. Independientemente de eso, el Señor nos dice que debemos de pagar el impuesto, ¿verdad? A César lo que es de César. De ahí viene, de esta escritura viene esa aplicación justamente al impuesto. Y quedan avergonzados nuevamente. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tuvo esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer ya que los 7 la tuvieron por mujer? Ahora, esta ley sí está en el Antiguo Testamento. Si una persona se casaba un hombre con una mujer y moría él sin haber dejado descendencia, para que las herencias, las posesiones, no se perdieran en otras familias para conservarla, si había un hermano menor que no estaba casado, debía tomar a la viuda por mujer. El primer hijo conservaba la herencia del difunto y ya los demás hijos, pues la herencia de la persona misma, ¿no? Pero de esa manera no se disipaban. Era por ese motivo que el Señor había puesto esa ley. Y aquí estos hombres, los saduceos, que eran de la alta sociedad, de la gente más rica eran los saduceos, los sumos sacerdotes eran saduceos, no creían en la resurrección. No tomaban ninguno de los libros del Antiguo Testamento, con excepción de los 5 primeros libros, el Pentateuco, los de Moisés. Los demás ellos no lo respetaban. No creían en la existencia de ángeles ni de espíritus. Ellos pensaban que la ley de Dios fue dada a los hombres como algo para poder vivir aquí en la tierra bien y se acabó, y nos morimos y ahí se acabó todo. Por eso eran muy materialistas ellos. Y le traen un argumento al Señor, como yo me imagino que era la historia que ellos ya la contaban, o sea, ya tenían su argumento hecho. Dile el de la viuda, dile el de los 7 hermanos, ¿verdad? Es como esa gente que llega, ah sí, Dios es muy poderoso, a ver, ¿él puede hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar? A ver, pues no, ah, entonces no es todopoderoso. Bueno, sí la puede hacer, ah, pero si no la puede cargar, entonces ya tampoco es todopoderoso. Sí, ese argumento absurdo, ¿verdad? Aquí ya tenían ellos su cuento, dile el de los 7 hermanos. A ver, había una viuda así. Y el Señor, ¿qué les responde? Una vez que dan su historia, su cuento, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. ¡Qué tremendo! Otra vergüenza para estos hombres. No escarmentaban los descalabros que sufrían, ¿verdad? Sino que volvían otra vez con la misma situación. Y aquí el Señor le dice, ustedes, señores, intérpretes de la ley, saduceos, yerran. Yerran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Saben? Esto es importante porque mucha gente no cree en los milagros hoy en día. ¿Y saben por qué no creen en los milagros? Porque ignoran el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer lo que hizo antes, lo que va a ser ahora y lo que va a ser siempre. Ignoran el poder de Dios. Y aquí el Señor les dice, ustedes están errando, no conociendo las Escrituras. ¿Por qué? No conocen la Escritura porque el Señor dijo, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y a quién se lo dijo? A Moisés, al que ustedes respetan. Al que ustedes respetan por sus escritos y como profeta. A él le dijo, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No le dijo, yo fui el Dios de Abraham. Y fue el Dios de Isaac, ya no existen. Y de Jacob, ya se murieron. Yo soy el Dios de ellos, porque están vivos. Y ahí los dejó sin respuesta. Tanto que los fariseos les dio gusto. Y cuando leemos en los otros evangelios, están muy contentos los fariseos de que los hicieron callar. Porque eran rivales de doctrina, ¿verdad? Los fariseos sí creían en la resurrección, por supuesto. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Aquí Mateo nos dice que este hombre llegó para tentarle. Pero aquí Marcos nos lo está presentando de otra manera. No es que haya contradicción en la palabra de Dios, sino que algunos evangelistas se profundizan más en ciertos relatos que otros. Y aquí se profundiza un poco más Mateo en la pregunta de este hombre. Este hombre, por la respuesta que da a lo que le dice el Señor, el comentario, vemos, y por el comentario que hace el Señor mismo, no estás muy lejos del reino de Dios, vemos que este hombre vino con una pregunta sincera. ¿Cuál es el gran mandamiento? Tal vez al principio fue situación de tentarle y de quedar bien con los demás, pero cuando escuchó la respuesta, este hombre abre su corazón a Dios. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Saben? Los fariseos y los intérpretes de la ley les gustaba sentarse a discutir cuánto pesaba cada mandamiento, cuál era más importante y qué tipo de valor tenía. Aquí el Señor responde sin titubear y dice, el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, tus fuerzas, y le añade a lo que estaba escrito en Deuteronomio, y con toda tu mente, con toda tu inteligencia, con todo lo que tú tienes, tienes que amar a Dios. Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dice en Mateo. Y saben, a esto se refiere el Señor, cuando dice esto se refiere a una cosa. La tabla de los 10 mandamientos son dos tablas. La primera tenía 4 mandamientos y la segunda tenía 6. Los primeros 4 eran relativos al hombre y Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Segundo mandamiento, no te harás ninguna imagen para adorarla, para venerarla, de ninguna cosa, arriba en el cielo, debajo en la tierra, debajo en las aguas. No te inclinarás a ellas, porque yo soy tu Dios, Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la cuarta generación y hago bendición por millares a los que me aman. El tercer mandamiento, no jurarás usando el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, guarda y santifica el día sábado para tu Dios. Eran relativos a Dios y el hombre, Israel, ¿verdad? Y los otros 6 mandamientos que estaban en la otra tabla eran relativos al hombre y al hombre. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera. Y el Señor está diciendo, si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, estás cumpliendo la primera tabla. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo la segunda tabla. Y con esto estás cumpliendo toda la ley y todo lo que Dios demanda. ¡Qué especial! El Señor nos demanda a nosotros el amar. Y saben, es importante que nosotros, dice Juan en sus cartas, que tengamos ese amor a nuestro prójimo, porque es fácil decir yo amo a Dios. Dice, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu prójimo, eres un mentiroso. No puedes aborrecer a tu prójimo y amar a Dios, es imposible. Si tú amas a Dios, Dios ama a tu prójimo, pues lo vas a tener que amar. Yo no puedo concebir que haya una persona que se diga amigo mío y que aborrezca a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Y si hay una persona que se dice que es amigo mío y me ama, tiene que amar a mis hijos. Si no, no puedo concebir que alguien diga que me ama a mí y aborrece a mis hijos. Porque mis hijos son el objeto de mi amor también. ¿Me entienden? Entonces, esto tiene que funcionar de esa manera. Y este escriba le dice, Señor, has dicho bien. Y ya nadie osaba preguntarle porque vieron la respuesta clara de parte de Dios. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Aquí el Señor hace una pregunta, ¿verdad? Un juego de palabras en cierta manera, porque ellos, el título que le daban al Mesías era Hijo de David. Y con esto ya nadie le puede contestar esto que el Señor expone aquí. Dice, David conocía que el Cristo era el Hijo de Dios también. Era Dios mismo, era el Señor. Porque los escribas y fariseos, aunque respetaban al Mesías que iba a venir, lo conocían como un profeta, no lo reconocían como el Hijo de Dios. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está hablando de una revelación nueva que el Señor le había dado a Pedro mismo. Y les decía en su doctrina, dice el versículo 38, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. En el libro de Mateo nosotros vemos que esta condenación que el Señor hace a los escribas y fariseos cuando los empieza a acusar públicamente es muy larga. Aquí Marcos hace un resumen solamente de dos cosas. Una de ellas es la forma en la que estos hombres se vestían, era para mostrar a la gente que realmente eran religiosos. Muchos de estos fariseos tenían que trabajar en trabajos normales para subsistir, pero otros vivían de ofrendas que la gente les daba. Entonces, se ponían de una manera especial porque esperaban que la gente los saludara de una manera especial. Y era culturalmente aceptado. Es más, era necesario culturalmente dar un respeto especial, darle la primera silla. Siempre, en los primeros lugares, en los banquetes, el lugar principal era para los escribas y los fariseos. Y los religiosos de la época, que les daban esas grandes salutaciones. Y les decían rabí, les decían padre, pásele por acá. Y dice el Señor, y que devoran las casas de las viudas. A esto se refiere a que estos hombres, al estar pidiendo dinero, a veces pedían demasiado dinero, y había gente que daba mucho más de lo que podía a estos hombres, creyendo, al estarle dando a este hombre, le estoy dando a Dios, porque ellos así lo presentaban, y destruían las casas de la gente que apenas tenía. ¿Saben? Este principio, este problema que existe aquí, todavía existe en nuestros días hoy. Desgraciadamente, hay gente que hace negocio del evangelio, hay gente que abusa, hay gente que, y yo no sé cómo le van a contestar a Dios cuando el Señor los llame a cuentas. Yo he escuchado cosas terribles de gente que abusando quita el dinero a la gente. Wow, yo no quiero estar en esos zapatos, ¿verdad?, cuando estén delante del Señor. La gente da de buena gana y lo da para el Señor y el Señor así lo recibe, pero esta gente que ha abusado, cuando entregan cuentas a Dios, quién sabe cómo van a estar. Así que todavía existe ese mismo problema y para estas personas estaría este ay que dice aquí el Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dentro en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjense qué impresionante es esto. Dos blancas. Dos blancas no servían más que para comprar un pedazo de pan. Era tan insignificante el valor de una blanca, que los fariseos decían que nadie podía echar solamente una, por lo menos tenía que echar dos, porque era tan poquito que cómo va a echar una, tiene que echar por lo menos dos. Y esta viuda llega y cuando pone el dinero ahí, el Señor hace la observación, miren, todos los que están echando ahí, de lo que les sobra están echando. Y había algunos que echaban haciendo tocar trompeta, esa era la costumbre de la gente. En el Evangelio de Mateo dice, tú cuando ofrendes, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o sea, hazlo en silencio, no hagas tocar trompeta, clan, 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 y la soltaban así para que viera la gente cuánto echaban. Pero esta mujer, avergonzada, me imagino, llega a echar sus dos blancas, humilde, sin tener nada más, me imagino avergonzada, sin que nadie la viera, el Señor la ve. Y no solamente el Señor la ve, sino el Señor la toma en cuenta y dice, esa mujer ha dado más que todos. Y para memoria de ella, estamos hablando de ella hoy en la noche. Y todo el mundo que lee este pasaje en los evangelios, habla de ella para memoria de ella. Y el Señor se lo tomó en cuenta. Yo no sé qué pasó con la viuda después. Ella pudo haber, con esos dos blancas, pudo haber comprado un trozo de pan que la iba a sustentar ese día. Literalmente dio todo su sustento. El Señor sabía, esta mujer no tiene más, yo sé su condición. Él es Dios y sabe la condición de la viuda. Y aún así la viuda se levantó de su lugar donde ella vivía, trajo sus dos blancas y en vez de decir, pero Señor, tú sabes que con esto tengo que comprar pan para no morirme de hambre, no te puedo dar ofrenda. Ella llegó y le entregó al Señor todo lo que tenía. Me imagino el galardón que va a tener esta mujer, o que ya tiene, en el reino de los cielos. Debe ser impresionante. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, qué impresionante es ver cómo nos instruyes en cada detalle de nuestra vida, Señor. Queremos servirte con toda honestidad, Señor. Al ver estas acusaciones que la gente hacía de ti, Señor, y las respuestas que tú les das, queremos aprender a tener fe, a orar, Señor, con fe, a creerte a ti, Señor. Queremos aprender a ser sinceros en nuestra vida, Señor, a vivir nuestra vida en contacto contigo constantemente, a estar preparados, Señor, y a entregarte, como esta viuda lo hizo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, todo nuestro ser, sin ninguna reserva. Gracias, Señor, por tu infinito amor, porque tú entregaste todo por nosotros, Señor. No teniendo que hacerlo, escogiste hacerlo. ¿Cómo podremos pagar tan gran amor, Señor? ¿Cómo podemos retribuirte a ti, Señor? Queremos entregarte todo lo que somos y te pedimos que tú, Señor, nos transformes. Queremos agradarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.